2 de la madrugada, 6 minutos, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos al tanto de lo que es noticia a esta hora. Curie, Tereskova, Erhard, son tres apellidos que esconden tres vidas apasionantes. Esta noche, la noche de COPE, la vida de tres mujeres que rompieron las normas de la sociedad que les tocó vivir. Hablaremos de la primera mujer en recibir un premio Nobel. Hablaremos de la primera mujer cosmonauta y de la primera mujer que voló sola el Atlántico. Mujeres que marcaron un hito y que pasaron a la historia. El 2 de julio de 1937, se le perdía la pista a la aeronave que pilotaba la aviadora americana Amelia Earhart. Pasó a la historia como la primera mujer que cruzó el Océano Atlántico pilotando un avión. Vamos a conocer su historia.
Cuando vi aquella avioneta, me imaginé sobrevolando la pradera de Kansas. Tenía que volar.
Con solo 10 años, Amelia Earhart vio su primer avión en una feria estatal. Aquella cosa de alambre oxidado y madera no parecía nada interesante para ella. Sin embargo, una década más tarde, volar se convirtió en su verdadera pasión.
Fue el 28 de diciembre de 1920 cuando el piloto Frank Hawks le daba su primer paseo en avión, un vuelo que cambiaría para siempre su vida. Amelia, desafiando el comportamiento femenino de la época, comenzó a dar clases de vuelo solo un año más tarde.
6 meses después, se compraba su primera aeronave, un biplaza amarillo brillante de segunda mano al que bautizaría como el Canario y con el que establecería su primer récord femenino al elevarse a una altura de 4.300 metros.
Era el primero de los aviones que pilotaría y era el primero de los récords que batiría a lo largo de su vida.
Hace 5 años que Lindbergh lo consiguió. Nadie lo ha vuelto a hacer en solitario. 14 han muerto en el intento.
Yo lo cruzaré. Sé que soy capaz.
¿Y si no lo consigues?
Prefiero que ese océano sea mi tumba a seguir viviendo como un fraude.
Amelia Earhart fue la primera mujer en volar sola el Atlántico, gesta por la que recibió la medalla de oro de la National Geographic Society y la Cruz Distinguida de Vuelo del Congreso Americano. Era la primera mujer en recibir ese reconocimiento.
Lejos de conformarse con escribir libros y ofrecer conferencias, Amelia se siguió marcando objetivos. Esta vez quería ser la primera mujer en hacer un vuelo lineal alrededor del mundo.
Amelia Earhart parte de Oakland hacia Honolulu, embarcándose en la hazaña aeronáutica más peligrosa jamás intentada, rodear el Ecuador del mundo.
Era el año 1937, estaba a punto de cumplir 40 años y decía tener la sensación de que le quedaba un buen vuelo por hacer todavía. Esperaba que fuera aquel precisamente, pero las cosas no salieron según lo planificado.
Itasca Earhart, responda por favor.
El 2 de julio de 1937, cuando solo faltaban 11.000 kilómetros para terminar la vuelta al mundo, se le perdía el rastro al avión que pilotaba Amelia Earhart con su ayudante Fred Noonan. Durante 17 días se les buscó. Se convirtió en la búsqueda aérea y marítima más extensa de la historia naval americana hasta el momento.
Después de rastrear 400.000 kilómetros cuadrados de Océano Pacífico y de gastar más de 4 millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos cancelaba la operación. Miles de americanos lloraron aquella pérdida. Todavía hoy, calles, centros escolares y aeropuertos llevan su nombre.
Todo el mundo tiene océanos que cruzar, siempre que se tenga el coraje para hacerlo. ¿Es una temeridad? Tal vez. Pero ¿qué saben los sueños de límites?
Estoy dispuesto a pedirle el favor a María Isabel Sánchez, que es la autora del libro Amelia Earhart, que me acompañe esta noche. Ha dicho que sí. María Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, vamos a entrar en la vida apasionante. Por cierto, ¿has visto la peli de Richard Gere y de Hilary Swank, Amelia Earhart?
Pues sabes que la verdad es que no la he visto.
Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Peliculón. O sea, te aseguro que es un planazo de noche ver esta película. Por cierto, ¿de dónde le viene a Amelia la pasión por la aviación? Porque una profesión masculina y casi prohibida a la mujer en aquellos años, no tenía antecedentes familiares. ¿De dónde le viene a Amelia la pasión por volar?
Bueno, Amelia ya desde pequeña, ella iba bastante en contra de todas las normas. A ella le encantaba desde cazar ratas a ir en trineo o subir a los árboles, que era algo pues poco habitual, ¿no?, en las niñas de la época. Y el flechazo de ella con la aviación surgió cuando estaba a punto de cumplir 20 años. Un día se fue con una amiga a una exhibición acrobática y uno de los pilotos, al verla desde lo alto de su avión, pues quiso pasar, ¿no?, como casi rozándola. Y esa mezcla de subidón de adrenalina y de emoción pues le encendió una llama adentro, ¿no? Y a partir de ese momento pues ya no se la pudo sacar de encima.
Uh-huh. En abril del año 1928 le proponen que fuera la primera mujer en volar por el Atlántico. En este sentido, dos preguntas. ¿Por qué se lo proponen a ella? Porque había más mujeres, no muchas, pero había más mujeres que pilotaban aviones.
Pues sí, la idea de hecho surgió de otra de ellas, que se llamaba Amy Guest, ¿no? Era una aristocrática norteamericana. Lo que pasa es que aunque en realidad en un primer momento era ella quien iba a pilotar su propio avión, pues la familia le hizo desistir, ¿no?, por todos los peligros que conllevaba. Así que Amy contrató a un publicista para que encontrase a la mujer perfecta para cumplir su misión. Y es ahí donde aparece Amelia.
Correcto. ¿Y el publicista?
He oído que quiere usted cruzar el océano Atlántico en avión.
Es cierto.
¿Por qué quiere usted volar?
¿Cómo?
¿Por qué quiere usted volar?
¿Porque una persona monta a caballo?
Pues porque quiere, imagino. Tres mujeres han muerto en el intento. Otras dos salvaron la vida. Por poco, si usted lo consigue, será la primera.
Bueno, la primera en volar, pero estarás de acuerdo conmigo que aquel vuelo fue, en cierta manera, decepcionante para ella. Esto es así, ¿verdad?
Pues sí, totalmente, porque en realidad, aunque Amelia iba en el avión, a los mandos iban un piloto y un copiloto. Ella misma decía que había ido de paquete. Así que, bueno, por suerte, como era una chica muy decidida, no tardó mucho en quitarse aquella espinita de encima.
Bueno, ya tenemos a una mujer que ha cruzado el Atlántico. Ojo, porque cuando Amelia Earhart y el resto de la tripulación que había cruzado el Atlántico vuelve a Estados Unidos, son recibidos ni más ni menos que en la Casa Blanca. A partir de aquel momento, la vida de Amelia da un giro. Su obsesión por volar se terminó convirtiendo en su forma de vida, una forma de vida que siempre aceptó, ojo con este nombre, George Putnam, el hombre que terminaría convirtiéndose en su marido el 7 de febrero del año 1931. Bueno, Isabel, ¿quién fue este hombre que supuso en su vida y en su carrera? Porque estamos ante la presencia de un hombre que en vez de cortar las alas, y nunca mejor dicho, amplificó la ambición que tenía ella, ¿verdad?
Totalmente. George Putnam era el publicista del que hemos hablado antes, ¿no?, el que había descubierto y propuesto a Amelia para que atravesara el Atlántico. Se casaron 3 años más tarde. Ella era una mujer súper independiente y cada vez que se refería a su matrimonio hablaba de una asociación. Y la verdad es que George era no solo su marido, sino su mano derecha y bueno, quizás su más fiel seguidor.
Y un hombre, yo creo que extraordinariamente enamorado, lo iremos descubriendo a lo largo de nuestra conversación. Bueno, Putnam, este publicista, este señor que se convierte en marido de Amelia, de nuestra protagonista, la apoyó en todas las aventuras que se le ocurrían a su valiente y visionaria esposa. Bueno, el día que le dijo que iba a cruzar el Atlántico, pero esta vez pilotando ella y pilotando sola, sin nadie más que la compañía de las nubes.
Amelia Earhart ha demostrado tanto su destreza como aviadora como su espíritu aventurero. Y ahora pretende alcanzar cotas más altas en su segundo intento de cruzar el Atlántico. pero no en calidad de pasajera. Esta vez la señorita Earhart lo hará en solitario.
Era el año 1932 y Amelia Earhart vuelve a hacer historia. Cuéntame, María Isabel, ¿cómo fue aquel vuelo? Ojo, porque ellos salen en dirección a París, o sea, a Francia, pero los vientos fuertes parece que los llevan hacia el norte y que por la razón, ahora me contarás, terminan entre vacas irlandesas, ¿no?
Pues sí, fue un vuelo bastante accidentado. Pero, eso sí, consiguió cruzar el Atlántico en menos tiempo, así que estableció un nuevo récord, ¿no?, al cruzar el Atlántico. Como Amelia no tomaba ni té ni café, pues se mantenía despierta oliendo sales. Y solo llevaba con ella un termo con sopa y un zumo de tomate, imagínate. Así que cuando volvió a casa el revuelo fue enorme. Para Amelia aquella hazaña demostraba que hombres y mujeres eran iguales y que tenían la misma inteligencia, coordinación, velocidad y fuerza de voluntad.
Como era una mujer de retos y objetivos, en el año 37, como veis, no paraba, a punto de cumplir 40 años, Amelia Earhart se embarca en un desafío monumental. Quería ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Cuéntanos cómo fueron los preparativos para tan enorme hazaña.
Pues mira, el día escogido para despegar fue el 1 de junio de 1937, aunque aquel no había sido el primer intento. En marzo, Amelia ya había probado suerte, pero las cosas no acabaron de salirle de todo bien. El avión quedó dañado tras un accidente y tuvieron que reconstruir todo el motor, así que las cosas se atrasaron hasta junio.
El intento de dar la vuelta al mundo acaba de golpe. La aviadora sufre un duro revés. El tren de aterrizaje fue la causa. Earhart salva la vida de los ocupantes.
Bueno, ese vuelo, además de nuestra protagonista, de Amelia, le iba a acompañar un tipo. Se llama Fred Noonan o Fred Noonan. ¿Quién es este personaje, María Isabel?
Pues mira, al principio van a ser tres los acompañantes en esta aventura. Lo que pasa es que después del accidente, Amelia decide que solo uno de ellos le puede acompañar. Y este pues es Fred Noonan, que era desde luego la persona con más experiencia sobrevolando el Océano Pacífico.
En la Pan Am le han dicho que soy el mejor que conocen en navegación celeste, ¿no?
Así es.
Y habrá quien le haya dicho que tengo problemas con la bebida. Que en gran parte es por lo que estamos aquí, ¿no? Todos los tipos para los que he trabajado le dirán que eso jamás ha afectado a mi rendimiento.
Buscaremos una isla de unos 3 kilómetros de largo y con una altura máxima de 5 metros.
Eso es lo que buscará usted. Yo buscaré unas coordenadas en un mapa.
El viaje comenzó en Miami y todo fue bien hasta llegar al que sabían que iba a ser o podía ser el punto crítico, cruzar el Pacífico. ¿Qué es lo que pasó?
Pues en el Pacífico tenían una parada en la isla Howland. El problema es que la isla era tan pequeña que jamás lograron localizarla y tanto Amelia como sus acompañantes se perdieron en mitad del océano. Hoy en ese atolón que tiene forma de plátano, que está perdido entre Australia y Hawái, hay un faro que lleva el nombre de Amelia Earhart. Incluso la propia isla la llaman ahora así.
Bueno, ojo porque además aquel viaje fue extraordinariamente seguido, fue un viaje muy mediático. Gastaron más de 4 millones de dólares en la búsqueda. Se recorrieron más de 250.000 millas cuadradas de océano. Bueno, finalmente el gobierno canceló la operación de búsqueda del avión. ¿Qué supuso para los americanos y para la aviación aquella pérdida? Porque estarás de acuerdo conmigo que estaba medio país pendiente de esta vuelta al mundo, ¿no?
Sí, la travesía de Amelia se seguía casi como si fuera una telenovela. Ella misma se encargaba de enviar despachos al Herald Tribune narrando pues todos los cada una de las de los pasos en su viaje. Así que su desaparición y la larga búsqueda que la siguió dejó al país y al mundo en estado de shock. Eso la acabó de convertir en leyenda y su estrella brilló con tanta intensidad que eclipsó las hazañas de cualquier otra pionera de la aviación.
¿Quién sigue siendo esta mujer en Estados Unidos? Porque supongo que habrá habido y hay, de hecho, muchos reconocimientos, ¿no?
Sí, para empezar le da nombre a decenas de calles, plazas, colegios. Y gracias a mujeres como Amelia, pues se avanzó en la inclusión de mujeres piloto en el ejército y más adelante también en el mundo de la exploración espacial. Así que se le debe mucho. Como decía ella, contra más mujeres llamemos a la puerta, más entraremos. Y eso es lo que hizo, ser la primera en llamar a la puerta y en entrar.
En la década de los 40, se encontró un esqueleto parcial de un náufrago en una isla del Pacífico. Y dijeron los expertos que analizaron aquellos restos que existían algunas similitudes con Amelia Earhart. Nunca se pudo demostrar fehacientemente. En una carta a su esposo, que debía leer únicamente si aquel se convertía en su último vuelo, Amelia le decía: «Soy muy consciente de los peligros, pero quiero hacerlo». Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como la han hecho los hombres. Cuando fallan, su fracaso debe ser un desafío para los demás. María Isabel, esta cultura, además, anglosajona de que del fracaso se aprende, del fracaso también se pueden sacar inspiraciones, ¿verdad?
Sí, muchas veces el fracaso nos inspira mucho más que el triunfo, ¿no? Somos puro drama. 15 años antes, imagínate, 7 hombres de las Fuerzas Armadas estadounidenses a bordo de 3 aviones habían conseguido dar la vuelta al mundo con éxito, siguiendo una trayectoria distinta a la de Amelia. Y es curioso, ¿no?, que hoy nadie se acuerda de esos nombres.
El 2 de julio de 1937 se le perdía la pista a la aeronave que pilotaba la aviadora norteamericana Amelia Earhart. Pasó a la historia como la primera mujer que cruzó el Océano Atlántico pilotando un avión. Si quieres más, conoces más de su vida, y un libro, Amelia Earhart, en la colección Pequeño y Grande de Editorial Alba, lo firma María Isabel Sánchez. Y si quieres una peli, María Isabel, recuerda, película Amelia, protagonizada por Hilary Swank, por Richard Gere, también aparece Ewan McGregor, peliculón para cualquier fin de semana, para cualquier noche de la semana en este otoño, con toda seguridad. María Isabel Sánchez, autora del libro Amelia Earhart, de la colección Pequeño y Grande de la Editorial Alba. Gracias por atenderme, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Adolfo, gracias a vosotros.
Nuestra siguiente protagonista es la primera mujer que recibió un Nobel. Señoras y señores, Marie Curie.
En la ciudad polaca de Varsovia, bajo el control ruso por aquellos años, nace en noviembre de 1867 María Sklodowska, que pasaría la historia como Marie Curie.
Si consigo aislar el radio en su forma pura, nadie podrá dudar de su naturaleza. Voy a construir un instituto del radio, el sueño de Pierre. Haré que la terapia Curie sea la mejor del mundo contra el cáncer.
Era la pequeña de 5 hermanos, hija de un profesor de física y matemáticas y de una maestra.
En el comedor de la pequeña casa en la que vivían, Marie y sus hermanos se reunían cada día para hacer sus tareas. El padre era un hombre recio que quería hacer de sus hijos personas de provecho, y desde muy niños les inculcó el hábito del estudio.
Cada día después del colegio, Marie y una de sus hermanas corrían hacia un pequeño piso en el centro de la ciudad. Allí recibían clases de cultura polaca.
Eran clases clandestinas. Nadie debía conocer qué ocurría entre esas cuatro paredes, pero no estaban dispuestas a perder las raíces de su tierra, en la que el idioma y las costumbres rusas se habían impuesto por la fuerza.
Solo tenía 9 años y la vida ya le tenía preparado un duro golpe. Una de sus hermanas fallecía a causa del tifus. 2 años más tarde, cuando la familia comenzaba a recuperarse de aquel revés, la madre de Marie moría víctima de la tuberculosis.
La pequeña de casa solo encontró una forma de evadirse de un mundo que no se lo estaba poniendo nada fácil: mantener la mente ocupada, refugiada en los libros. El resultado de aquel esfuerzo llegaba cada año cuando se graduaba como la primera de su promoción.
Nadie en su familia quería que una mujer tan brillante viera limitadas sus posibilidades, así que hicieron un esfuerzo económico y enviaron a Marie a París. A sus 24 años se convertiría en una de las pocas mujeres que se sentaban en las bancas de la prestigiosa Universidad de la Sorbona para comenzar sus estudios de ciencias y matemáticas. Era solo el comienzo de una fructífera carrera como científica que la llevó a obtener 2 premios Nobel.
Menuda personalidad. Bueno, me voy a apoyar, me voy a ayudar en un periodista, autor de un libro. El libro se titula Científicas. Él se llama Jorge Bolívar. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Hablamos de Marie Curie, su padre, Ladislao Sklodowski, profesor de ciencias. Ella durante su infancia y juventud pierde a su mamá.
vive penalidades económicas. ¿Tienes la impresión de que estas circunstancias, padre profesor de ciencias, la pérdida de la madre siendo ya muy joven y una vida llena de penalidades económicas, influyó o se reflejó en su propia vida?
Pues yo creo que este tipo de cosas siempre se reflejan en la vida cuando no le pasan en la infancia, ¿no? Efectivamente, el padre tenía un laboratorio de física y de química pequeño instalado en casa y Marie desde muy niña pues estaba aprendiendo química directamente en un laboratorio con su padre, con lo cual eso pues sí le marcó la vocación científica, ¿no? Y en cuanto a las penurias económicas y a las tragedias familiares, la muerte de su hermano, la muerte de su madre, sin duda eso también le influyó en un carácter muy adusto, un carácter muy recio, muy rígido, muy muy seco que tuvo toda su vida, ¿no? Ella fue una persona que huía de la ostentación, no le gustaba no tenía una pasión especial por el dinero, era una persona muy frugal en sus costumbres y yo creo que eso también vino pues de esa etapa de su infancia.
Marie Curie, con solo 24 años, llegaba a París, una ciudad desconocida, donde se hablaba un idioma que no dominaba. Y para comenzar, lo hacía para comenzar sus estudios de ciencias y matemáticas en la Universidad de la Sorbona. Ella empezaba a estudiar con 24 años, cuando lo normal era terminar la carrera a esa edad. Bueno, hay que explicar que no fue la primera mujer en estudiar en la Sorbona, que había otras 26, pero sí la primera en conseguir una plaza en el centro. Jorge, ¿ella era consciente de que de alguna manera estaba haciendo historia?
Bueno, de hecho, ella no pudo estudiar en Polonia porque allí las mujeres tenían vetado el acceso a la universidad, como de hecho en el 90% de las universidades europeas de la época. Con lo cual ella sabía que uno de los pocos sitios donde podía tener una educación de calidad y donde se le iba a permitir el acceso fue en la Sorbona, ¿no? Ella, de hecho, fijaros que a los 24 años, una edad en que casi todo el mundo había acabado entonces su carrera, ella la empezó con esa edad y básicamente fue por las dificultades económicas que tuvo para poder reunir el dinero para el viaje y para la matrícula en París, ¿no? Es decir, que ella, más que marcar un camino, que desde luego también lo marcó, lo que tuvo fue un mérito increíble, una fuerza de voluntad tremenda para dejar Polonia e irse a París con la ambición simplemente de querer estudiar pues física y matemáticas.
Bueno, y efectivamente lo hizo, se licenció en física, un año después lo hizo en matemáticas, hablamos de 1893-1894, las cosas marchaban bien en lo profesional y también lo harían en lo personal porque conoce a Pierre Curie. ¿Quién era este hombre y cómo se conocieron?
Pierre Curie era un físico que tenía cierto renombre en el París de la época, era un hombre que había hecho algún descubrimiento significativo, era una persona conocida y tenía una cosa curiosa y es que tiene un carácter muy parecido al de Marie. Las dos eran personas muy solitarias, eran personas muy introvertidas, eran personas que rechazaban digamos, la exposición pública. Y cuando se conocieron, que los presentó una tercera persona, hay dos versiones sobre cómo se conocieron, pero los dos casos fue casi por casualidad y porque les presentó otra persona, un profesor de la Sorbona, ¿no? Cuando se conocieron, la atracción fue muy rápida. Él rápidamente identificó que esa mujer tenía un carácter hecho para su medida y ella también. Lo que ocurre es que la relación, digamos que él estaba más enamorado que ella y la tuvo que perseguir bastante tiempo hasta que al final pues consiguió ofrecerle que se casase con ella. Hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Como los dos eran tan independientes y tan solitarios, él le mandó una carta pidiéndole matrimonio y en ella le decía que había encontrado un apartamento estupendo en el centro de París, pero que está dividido en dos partes, ¿no? Como diciéndole, bueno, el hecho de que te cases conmigo no quiere decir que vayas a compartirlo todo, ¿no?
Bueno, año 1903, Marie Pierre, recordar que he dicho 1893 y 94, acababa la licenciatura en física y en matemáticas, y en 1903, Marie Pierre y un investigador, Henri Becquerel, recibían el premio Nobel de Física por sus descubrimientos en el campo de la radioactividad.
Nosotros queremos, con este premio Nobel de Física, apelar a los ciudadanos europeos para que no bajen la guardia. Es nuestro deber inexcusable trabajar por la paz. La señora Curie y yo mismo queremos seguir trabajando en ese sentido.
Jorge, ¿qué descubrieron?
Pues descubrieron un elemento nuevo que ellos llamaron polonio en honor al país de origen de Marie y que era un elemento muy radioactivo. Se conocía ya a un elemento radioactivo que era el uranio, pero el uranio, aunque nos parezca que es lo más radiactivo que existe, no es verdad. La radiación del uranio es relativamente baja. Entonces, bueno, pues Marie Curie y su marido, básicamente ella, que fue la artífice del descubrimiento de la investigación, lo que descubrió fue que había elementos mucho más radiactivos que el uranio, y el primero que descubrió se llamó polonio. Unos años más tarde descubrió otro más, que él llamó como radio, ¿no? Por la forma de llamar el rayo los romanos, ¿no?
Correcto, de eso hablaremos ahora a continuación. Oye, en este caso a Marie Curie no se le quería reconocer con el Nobel por el simple hecho de ser mujer, ¿no?
Marie padeció muchas marginaciones y muchas dificultades en su vida por ser mujer. De hecho, la sociedad francesa, en la ciencia francesa de la época y la sociedad también, pues era muy machista, como casi todos los ámbitos en aquella época, y nunca terminaron de aceptar que una mujer tuviera esa brillantez investigadora. Y por ejemplo, en los periódicos, en la prensa amarilla, que ya empezaba entonces a despuntar, se decía que los méritos eran absolutamente de Pierre, que era el hombre y que era el francés, y que Marie era poco menos que una señora que se había pegado a él para aprovecharse de su trabajo, ¿no? Era absolutamente falso, porque tenemos muchísimos documentos, los diarios de trabajo, testigos que hablaron sobre... En fin, está absolutamente comprobado que la mayor parte de la investigación, el gran mérito, fue de Marie. Pero ella se enfrentó a muchas dificultades, y el tema del Nobel fue una. La Academia del Nobel no quiso darle el premio a ella, se lo querían dar solamente a Becquerel, que no había hecho nada, prácticamente, y se lo querían dar a Pierre, pero a la principal artista, que era Marie, no se lo querían dar. Ahí Pierre se mantuvo firme y dijo claramente que si no se lo daban a su mujer, él tampoco lo aceptaría. Hubo un debate muy fuerte, y al final el Comité Nobel, casi a última hora, aceptó también concedérselo a Marie. De los premios Nobel se puede hablar mucho, porque hay algunos que han sido muy injustos, la mayoría, pero otras veces han sido muy injustos en sus designaciones, y el caso de Marie pues estuvo a punto de convertirse en una injusticia más.
Por tanto, se licenciaba en matemáticas 9 años después, primer premio Nobel, ojo, digo primer premio Nobel, en este caso de física, por sus descubrimientos en el campo de la radioactividad, pero ojo, porque en 1911... 8 años más tarde, Marie Curie obtiene el Nobel de Química por su descubrimiento del radio. Jorge, ¿qué supuso esto? Estamos hablando de una mujer que en un periodo razonablemente corto de tiempo, desde luego en el tiempo de los Nobel, hay quien generaciones y generaciones no lo ha conseguido, consigue su segundo premio Nobel alucinante. ¿Qué supuso esto?
Bueno, hay que entender en primer lugar que Marie fue la primera persona en recibir, la primera mujer en recibir un premio Nobel, y la primera persona en recibir 2, y efectivamente lo hizo con solamente 8 años de diferencia. Esto suponía que rompió una cantidad de techos de cristal casi casi impensable.
Bueno, perdóname, añádele a eso que rechazó obtener el beneficio económico de sus descubrimientos científicos, ¿eh?
Pues en efecto, porque ya he comentado antes que ella era una persona muy frugal, muy adusta, y pensó que los beneficios que podía reportar su descubrimiento de la radioactividad, de la fuente de radioactividad, pues debían ser beneficiosos para todo el mundo. De hecho, hubo una cosa curiosísima. Las primeras personas que se beneficiaron de los descubrimientos de Marie fue la industria cosmética. En aquel momento se puso de moda decir que las radiaciones pues podían ayudar a la piel, podían regenerar el cuerpo, curaban muchísimas enfermedades, y entonces muchos fabricantes de cosméticos se dirigieron a Marie y le pidieron su forma de obtener el radio, de obtener productos radioactivos, y ella se lo explicaba con toda normalidad. Es decir, que fue muy curioso que ella, si hubiese patentado eso, se hubiera hecho absolutamente millonaria, y sin embargo, junto con su marido, ambos, decidieron no patentar sus descubrimientos para que todo el mundo se pudiera beneficiar.
Ojo, déjame, porque voy más allá, a mayor abundamiento de tu reflexión. Entre sus 2 partos, Marie Curie tuvo un aborto natural a causa de las radiaciones a las que se exponía en sus experimentos. Ella era perfectamente consciente del riesgo al que estaba sometida, ¿verdad?
No, ella al principio no, porque la radioactividad es un fenómeno tan desconocido que al principio no se sabía que podía afectar a la salud humana. Era un fenómeno que se estaba investigando y sus consecuencias no se conocían. Ella empezó aproximadamente a los 3-4 años de trabajar, empezó a notar que tenía quemaduras en las manos, que tenía algunas lesiones extrañas en la piel, y empezó a sospechar que sí, que esas radiaciones eran peligrosas. Pero la única medida que tomaron ella y su marido fue manejar productos tremendamente radioactivos solamente con unos guantes de goma, que prácticamente pues no ofrecían ninguna protección, ¿no? Poco a poco en sus descubrimientos se dio cuenta de 2 cosas fundamentales. Primero, que efectivamente esas radiaciones eran muy peligrosas. Para ella ya era bastante tarde, para el marido también, que también empezó a tener los efectos de envenenamiento por radiación. Pero la segunda cosa que descubrió es que las células cancerosas morían antes que las normales expuestas a la radiación. Y ese segundo descubrimiento, pues ya se puede imaginar todo el mundo lo que nos ha traído, ¿no?
El matrimonio Curie Era un matrimonio poco conocido. A ellos no les gustaba nada asistir a eventos. Hemos recogido un testimonio.
¿Les devolvemos el premio Nobel? Con tanto periodista encima no podemos trabajar. Nos roban el tiempo que tanto necesitamos. Marie, nos volveremos locos si no podemos vivir como queremos.
¿Estamos ante dos individuos muy antisociales o realmente ellos valoraban extraordinariamente su tiempo y de ahí que no estuvieran para esa proyección social?
Era en parte su carácter personal. Ellos eran personas efectivamente que no tenían una necesidad de lucimiento social, más bien lo rechazaban, tenían un círculo de amistades muy pequeño, pero además también eran muy celosos de su tiempo y esta falta, digamos, de necesidad de retrasar en su éxito socialmente le llevó incluso a no recoger el Nobel el primer año cuando se lo concedieron. Ellos fueron a recoger, fue solamente Pierre y fue al año siguiente. O sea, que a ellos ni siquiera les hacía gracia recoger el premio Nobel. Eran personas que huían de una forma tremenda del ámbito público y que intentaban siempre centrarse en su vida privada.
Déjame que te voy a dar otro dato para configurar la personalidad de la extraordinaria mujer de la que estamos hablando. Cuando su marido Pierre muere, el gobierno francés ofrece a Marie Curie una pensión de viudedad y ella lo rechaza.
Necesito un laboratorio para continuar y soy la más adecuada para dirigirlo. Si hiciese falta, podría ocupar la cátedra de Pierre.
¿Si hiciese falta? No es un título que se transmita a través del matrimonio.
¿Quién habla de títulos? Solo le pido el trabajo, no los títulos.
¿Por qué se negó a tener un sustento asegurado para ella y sobre todo pensando en sus dos hijas?
Pues básicamente porque el sustento suponía retirarse de primera línea de la investigación, porque aceptar una pensión de viudedad le obligaba prácticamente a dejar de trabajar en el ámbito científico académico, digamos. La alternativa que le ofrecieron el gobierno francés, las autoridades francesas, fue o aceptar la pensión de viudedad o bien la alternativa era seguir ejerciendo la docencia. Y además, ejerciendo la docencia en la cátedra que es de su marido, que era entonces el catedrático de física, Pierre, después de ganar el Nobel, se le ofreció la cátedra de física de la Sorbona, que como se pueden imaginar, fue a un puesto de primera fila, ¿no? Marie, indudablemente, cualquiera que la hubiera conocido sabía que iba a elegir lo segundo. Ella quería estar en primera línea de investigación y ser la primera mujer catedrática de la Sorbona, pues era un logro considerable. Así que a mí no me extraña en absoluto que dijese que no a la pensión de viudedad.
Este señor que oyes por la radio se llama Jorge Bolívar. Firma un libro extraordinario, porque es un libro no solamente extraordinario por los asuntos de los que habla, sino por las personas de las que habla. Es autor del libro Científicas, te recuerdo. Querido Jorge, ¿el trabajo de Marie Curie le fue lo suficientemente reconocido en vida?
No le fue. Es decir, si una persona ha ganado el Nobel, se puede entender que su trabajo está muy reconocido. Y en ese sentido, pues sí, se puede decir que está reconocido. Pero a nivel personal pagó un precio muy alto. El rechazo de la comunidad académica francesa fue terrible. Había muchísimas personas que no veían bien que una mujer tuviese esa notoriedad y tuviese esos premios, y se inició una auténtica campaña pública contra ella de desprestigio, usando básicamente su vida privada. Una vez que Pierre murió, ella al cabo de unos años conoció a otro hombre que también era físico, tuvo una relación con él, y esto se convirtió en un escándalo mayúsculo. Es decir, se utilizó de una forma absolutamente terrible su vida privada para atacarla y pagó un precio muy alto. Es decir, fue reconocida quizá más fuera de Francia que en su propio entorno francés, porque la ciencia francesa la rechazó.
¿Y hoy día en Francia tú tienes la impresión de que tiene el reconocimiento popular que se merece?
Hoy día sí, claro, han pasado ya muchísimos años, ha pasado ya un siglo, y evidentemente hoy ya nadie puede negar el valor de Marie Curie. Fue la persona que abrió la física atómica. Es decir, todo lo que sabemos del átomo fue ella la que empezó a marcar el camino. Hoy nadie lo duda, pero en aquella época Marie lo pasó realmente mal porque sufrió unos ataques absolutamente intolerables. Se llegaron a organizar manifestaciones frente a su casa, donde apedreaban la casa y llegaron a romper los cristales. Incluso la obligaron a irse de su propio domicilio y vivir escondida con unos amigos, ¿no? Eso, hasta ese punto llegó la animadversión que el hecho de que una mujer llegase a esa cima científica causó en Francia.
Jorge Bolívar, compañero, gracias por ayudarme a configurar la personalidad, el perfil de esta extraordinaria mujer. Enhorabuena y felicidades por tu libro Científicas.
Pues muchas gracias.
Señoras y señores, ella es Marie Curie.
Espero que nuestras investigaciones se utilicen solo con fines pacíficos, como el tratamiento del cáncer, que ha logrado ya salvar numerosas vidas. Quien se interese como nosotros por el origen de la vida, debe protegerla cueste lo que cueste. El altruismo y la integridad son indispensables en nuestro trabajo. Caballeros, gracias por su atención.
A esta hora de la noche, quiero que me acompañes a explorar el universo. Esta es la historia de la primera mujer que viajó al espacio. Ella es Valentina Tereshkova.
Valentina Tereshkova nació el 6 de marzo de 1937 en una pequeña aldea, en Malesnikovo, a unos 200 kilómetros de Moscú. Allí su padre, tractorista, y su madre, empleada de una fábrica textil, trabajaban horas y horas para sacar adelante a sus tres hijos.
La rutina de los Tereshkova se vio truncada cuando Vladimir, el cabeza de familia, se marchó a combatir con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo peor estaba por llegar. En 1940, el padre de Valentina moría en el frente, en Finlandia, cuando la URSS invadió el país escandinavo.
Por su implicación en la contienda y su vínculo al régimen soviético, Vladimir Tereshkova fue homenajeado, a título póstumo, eso sí, como un héroe de guerra. En este contexto creció Valentina, en una familia humilde, muy cercana al comunismo y sin figura paterna desde muy niña.
Éramos tres hijos. Mi hermana mayor, mi hermano menor y yo. Por eso nosotros sabemos bien lo que es el hambre, el frío y las lágrimas de una madre que recibe un certificado de defunción. Todos lloramos mucho. Y también sabemos qué es crecer sin padre, de modo que estamos acostumbrados a superar las dificultades.
Valentina Tereshkova comenzó sus estudios en la escuela local a los 8 años y a partir de los 16 continuó formándose mediante cursos por correspondencia hasta que llegó el momento de contribuir con un sueldo a la economía familiar.
Comenzó a trabajar en la fábrica textil de la que su madre también era empleada, eso sí, sin dejar de lado la que era su gran pasión, el paracaidismo. A los 22 años realizaba su primer salto en paracaídas en el aeroclub más cercano a su aldea.
Tuve que ingresar en el Instituto Textil, porque estaba cerca de donde trabajaba. Eso fue después del vuelo de Yuri Gagarin. Para ese entonces, yo saltaba con paracaídas en el club aéreo Yaroslavsky, ya que tras el vuelo de Yuri considerábamos que éramos los primeros candidatos para prepararnos como cosmonautas. Pero precisamente fue un sueño que se cumplió por una feliz casualidad.
A caballo entre la fábrica, su afición al paracaidismo y su interés por los valores comunistas, en 1961, a sus 24 años, Valentina Tereshkova se convertía en la secretaria del Komsomol, la Unión de Jóvenes Comunistas. Poco después se uniría al Partido Comunista de la Unión Soviética.
Así, cuando la URSS se marcó como objetivo enviar a una mujer al espacio para dar un golpe de efecto en la carrera espacial frente a Estados Unidos, Tereshkova no se lo pensó. Ella, y solo ella, tenía que ser la elegida.
La tarea no iba a ser fácil. Tendría que someterse a un rígido examen en el proceso de selección. Vuelos de ingravidez, teoría de cohetes, pruebas de aislamiento. La joven Tereshkova superó con nota cada una de las pruebas de capacitación organizadas por las Fuerzas Aéreas Soviéticas. Finalmente, ella fue la elegida entre 400 candidatas. Aunque no tenía experiencia como piloto, lo que realmente valoraron fue su dominio del paracaidismo y sus inmejorables condiciones físicas.
La preparación de por sí era bastante dura y complicada. Nuestros colegas eran pilotos, los hombres. Nosotras, casi todas, éramos paracaidistas. Por eso había que comenzar por lo básico, por aprender la técnica cosmonáutica. Ellos también empezaron con eso, a aprender a manejar los dispositivos que había entonces a bordo de las astronaves.
Después de meses de preparación, el 16 de junio de 1963, a las 10:30 de la mañana, la nave Vostok 6 entraba en órbita terrestre. A los mandos, Valentina Tereshkova, de 26 años, la primera mujer en volar al espacio exterior.
Realizó 48 vueltas a la Tierra durante 71 horas, algo que hasta entonces ningún astronauta americano había logrado. La hazaña la culminaría con su aterrizaje, que fue todo un éxito.
Desde entonces, la proyección pública de Tereskova fue total, y aquello la llevó a iniciar una larga carrera política en la que ha ocupado puestos privilegiados en el Partido Comunista de la Unión Soviética.
Actualmente, a sus 81 años, Valentina Tereskova, con formación en ingeniería, aeronáutica, paracaidismo militar y pilotaje, es parlamentaria en la Cámara de Diputados de su país, con el partido Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin.
Para adentrarnos en algunos detalles de la apasionante vida de Valentina Tereskova, me acompaña esta noche Laura Morrón. Ella es divulgadora científica y editora directora de la editorial Next Door Publishers. Laura, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Si hablamos de la infancia de Tereskova, llama la atención que consiguió ser ingeniera, piloto, paracaidista, y eso que abandonó la escuela a los 16 años. ¿Cómo alcanzó ella tal formación?
Bueno, aparte de bastante tesón, ¿no?, que tuvo... Hay que decir que primero, como ya habéis comentado, a partir de los 16 lo que hizo es que se siguió formando por correspondencia. Primero, mientras estaba trabajando en la fábrica textil, se graduó en la Escuela Técnica de Industria Ligera, con lo cual, pues el temario debía ser principalmente práctico. Para lo que fue después los estudios superiores que hizo, de ingeniería e incluso también el doctorado, yo creo que fue muy importante la formación teórica que tuvo en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas, que le dieron matemáticas, meteorología, astronomía, física, computación y navegación espacial. Entonces, todo esto ya, claro, la reforzó mucho más los conocimientos teóricos que podía tener.
Claro, claro, entiendo. La Unión Soviética, que estaba sumida en plena carrera espacial con o frente o contra Estados Unidos, ¿qué pretendía la Unión Soviética mandando a una mujer al espacio exterior?
Bueno, pues la verdad es que el Sergei Korolev, que era el director del programa espacial soviético, aunque estaba como en la sombra hasta que no se murió, no se dijo quién era porque tenían miedo que la CIA lo secuestrase. Pensaban que enviando a una mujer lo que haría era como elevar el prestigio de la nación, ¿vale? Mostrando que la Unión Soviética pues trataba igual a hombres y mujeres. Era, y además quedaba así como más visto. Se veía todavía más que en cambio en la NASA eran todo hombres. No era como el ideal de la mujer soviética, mostrar un poco. Y aparte también, de paso, ¿no?, se buscaba pues mostrar, saber si el organismo de la mujer respondía igual en el espacio que el del hombre.
Uh-huh. Por situar a los oyentes, esta historia de Valentina Tereskova se sitúa, es posterior al lanzamiento de la perrita Laika o, por ejemplo, a Yuri Gagarin, ¿no?, que fue en el 61, ¿no?
Exacto. De hecho, hay una anécdota graciosa, que es que cuando lanzaron a Yuri Gagarin y Tereskova lo estaba viendo, que ella ya, como habéis dicho, estaba ya haciendo paracaidismo, estaba con su madre y su madre dijo, bueno, pues ahora lo que toca es que lancen a una mujer. O sea que, y pues, dicho y hecho.
Correcto, efectivamente. Vamos a oír a Valentina Tereskova.
Todavía no sabíamos quién iba a volar, porque una comisión estatal escogía al comandante. Lógicamente, todas estábamos preparadas. Pero ¿cómo nos llamaban? A alguien la primera, a otra la segunda. Teníamos nuestras suposiciones. Pero nadie lo sabía. Todo se supo en el cosmódromo. Yo no dudaba, pero como todo el mundo tenía ciertas inquietudes. Yo estaba segura, porque la preparación la había pasado con éxito. También los vuelos y el examen estatal lo pasamos todos muy bien, estupendamente. O sea, que nos esforzamos.
Laura, hay quien cuenta que la elección de Tereskova, que fue directamente por Nikita Khrushchev, estamos hablando del líder político de la URSS, en ese momento, año 63, lo hizo directamente él por el origen proletario y por sobre todo por su vinculación al Partido Comunista, al comunismo, más que a sus dotes. ¿Esto tiene algún rasgo de verosimilitud?
Sí, porque hay que decir que de las 400 candidatas que había, se eligieron 5, ¿vale? De estas 5, 2 se retiraron, y de las 3 que quedaban, en realidad, la que estaba mejor preparada, la que había dado resultados mejores, era Ponomariova. Lo que pasa es que no cumplía con lo que era la pureza del sentimiento comunista, que llamaban ellos, que también se exigía. Todo y que era la única que tenía en realidad conocimientos de pilotaje, aunque realmente como las Vostok eran automáticas no era tan importante. ¿Vale? Es decir, que las tres que quedaron eran muy capacitadas, pero realmente quien tenía más puntos era otra. Lo que pasa que Valentina, claro, para ellos era un caramelito, porque desde los 24 años era secretaria, como habéis dicho, de clase trabajadora. De hecho, Korolev decía que era como una Gagarin con faldas.
Está claro. Lo tenía todo. Era perfecta para esta operación, ¿verdad?
Exacto.
Correcto. Bueno, vamos a hablar ahora del viaje. Ojo, primera mujer que sube al espacio en la historia de la humanidad, Valentina Tereshkova. Digo, vamos a hablar de este viaje en esa nave, la Vostok 6.
El momento del despegue, para comenzar, es un proceso bastante largo. Entrábamos a la nave varias horas antes. Comprobábamos todos los sistemas y la comunicación. Eso lo hacía yo, o Yuri Gagarin, o Sergei Korolev, el constructor general, una persona que, como ninguna otra, no solo conocía nuestras posibilidades, sino que nos quería y nos criticaba.
Laura, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo fueron esos tres días en el espacio? ¿Cómo reaccionó su cuerpo?
Bueno, la verdad es que hay que decir que las Vostok se las conocía como latas de conserva, porque tenían que estar continuamente como semiacostados y atados al asiento eyectable. Entonces ella se sabe que tuvo continuos calambres, que además tuvo la presión del anillo del casco, también se le clavó y en el hombro le hacía daño. También es que fue como un poco una odisea a su malestar, porque también es verdad que sí que tenía comida suficiente, pero el pan estaba duro, de tal manera que casi no pudo probarlo, incluso se dice que llegó a vomitar por el mal estado de la alimentación. Y aún así, para que luego digan, ella misma pidió a las 24 horas, pidió permiso para prolongar la misión hasta 3 días.
Cuando sí. Dices, para que luego digan, ¿qué querías decir?
Sí, porque muchas veces luego se criticó. ¿Qué pasa? Que cuando eres víctima, diríamos, de una carrera espacial en la que la propaganda va de un lado para otro, una vez se completó la misión, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, se habló de que la primera misión de una mujer había sido meramente un acto propagandístico de los comunistas. Entonces se devaluó muchísimo pues todos los logros que había tenido y se calumnió, se dijo que tenía vértigos, que bueno, muchas cosas, ¿no?
Bueno, con independencia del carácter machista de quienes pudieran en ese momento hacer manifestaciones tan mediocres como la que acabas de decir, hay que reconocer también, por otra parte, claro, en el mundo soviético nosotros no lo hemos vivido porque somos occidentales, pero esto de la carrera espacial siempre tuvo una dosis de propaganda, de imagen.
Sí, por supuesto.
Correcto. Y por tanto, unos y otros cometieron barbaridades intentando, en fin, imagínate si la Unión Soviética desde el minuto uno y Estados Unidos hubieran aunado esfuerzos, probablemente hoy no estaríamos todavía pensando en ir a Marte, ¿no? Oye, ¿qué nuevas? ¿El aterrizaje qué tal fue? Porque parece que siempre es como una maniobra muy complicada. ¿Y dónde fue aquel aterrizaje?
Pues la verdad es que sí, también estuvo un poco de pega, porque mientras hacía el aterrizaje, que era ella complicada porque tenía que manualmente no controlar pues la inclinación de la nave, salió, como ya estaba previsto, eyectada de la nave, y justo cuando estaba con el paracaídas, donde iba a parar era un lago. Vamos, que tuvo suerte que al final, gracias al viento, fue para la tierra, pero fue para la tierra de una manera tan brusca que se hizo daño en la nariz, se dio contra el casco, y de hecho lo tuvieron que disimular el hematoma cuando apareció en la prensa, ¿no?
¿Qué aportaciones o qué nuevas aportaciones trajo la aventura espacial de Tereshkova?
Pues una de las principales era comprobar que realmente las mujeres tenían la misma resistencia que los hombres para los esfuerzos físicos y psicológicos en el espacio. Aparte, también pues se llevaron a cabo posteriormente adaptaciones en el traje espacial y en la propia construcción de la nave al organismo femenino. Y también estudió sistemas de comunicación.
Bienvenidos a
Hay una frase que ha quedado para la posteridad, para situarte, a Tereskova, a nuestra protagonista de esta noche, a Valentina. Se la denominaba Gaviota. Hubo una comunicación que decía, aquí Gaviota, aquí Gaviota. Veo en el horizonte una raya azul. Es la Tierra. ¡Qué hermosa! Laura, una frase para la historia, ¿verdad? Un momento para la historia, ¿no?
Sí, totalmente. Realmente se estaba dando un paso muy importante.
¿Es cierto esto que dice que Tereskova ni siquiera avisó a su madre de que viajaría al espacio, digo, para no asustarla?
Sí, se ve que la víspera del lanzamiento lo que le dijo es que se iba a una competición de paracaidismo. Supongo que ella misma no era consciente de lo que se iba a generar, porque claro, el problemilla es que esto fue radiado y televisado por toda la Unión Soviética y países europeos, con lo cual su madre ya vio dónde estaba la hija, ¿no?
¿Qué reconocimiento le ha dado la Unión Soviética Rusia ahora a Tereskova?
Pues la verdad es que tiene muchos. Ya solo de bajar le hicieron héroe de la Unión Soviética. La Orden de Lenin, de hecho, tiene dos. Una en el 63, cuando se hizo el vuelo, y otra en el 81. También la Orden de Revolución de Octubre. La Bandera Roja del Trabajo. O sea, la Orden de Amistad de los Pueblos. Un montón. Siempre ha sido un icono.
Abanderada en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.
Sí.
Ellas dicen que nunca más ha vuelto a volar al espacio, ¿no?
No, ella, a ver, cuando se murió Korolev, quitaron la sección femenina de astronautas, entonces ella siguió también en el centro, pero como asesora científica, y más tarde, a finales de los 70, cuando se olieron que los americanos iban a llevar mujeres al transbordador espacial, volvieron a reclutar mujeres, ella se presentó, pero no pasó las pruebas de la comisión médica, donde, por cierto, conocería a su segundo marido. No pasó las pruebas y conoció a su segundo marido, todo en uno.
¡Qué fuerte! Nuestra protagonista, Tereskova, tiene hoy 81 años.
Sí.
Y en cuanto a la política, ¿sigue con esas vinculaciones especiales con el gobierno ruso?
Bueno, la verdad es que sí que, como habéis dicho, sigue de diputada, ¿no? En la Duma, entonces yo creo que en eso sí. Ella, de hecho, todos los cargos que ha hecho los ha utilizado mayormente para intentar ayudar a la gente que era más necesitada. Y también, pues, para la igualdad, ¿no? Era muy feminista y intentó, pues, esa posición privilegiada, pues, sacarle partido, ¿no?
Laura Morrón, que es divulgadora científica y editora, directora de la editorial Next Door Publishers, nos ha ayudado a conocer un poquito más el perfil de Valentina Tereskova. Laura, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches. Sí.